continuamos emitiendo La Luna Salía a Tiempo para afrontar un tema de interés en el espacio desde el arroyo, la renta básica de la ciudadanía. Este concepto se ha ido desarrollando desde hace ya muchos siglos y quizás en los últimos 20 años ha sido cuando se ha enfocado desde un aspecto más moderno y contemporáneo en cuanto a la filosofía y a la economía se refiere de este término. Los críticos consideran que la renta básica genera parasitismo y como es universal no fomentaría esa lucha, esa competencia, ese enriquecimiento grupal. También consideran los críticos que sería muy costoso para el Estado hacer frente a este hecho y imposible financiar ya que es universal. Los defensores, por su parte, no están de acuerdo, evidentemente, con estas teorías. Consideran que es una forma de erradicar la pobreza y además que exista una libertad real, ya que la persona se autogestionaría con los ingresos que le aportaría ese Estado. Existe una serie de conceptos sobre este término, ya que se basa fundamentalmente en el laicismo, incondicionalidad y universalidad, que se puede comparar con ese sufragio universal democrático que representa el voto. El grupo parlamentario de Izquierda Unida hizo una proposición de ley para que se generara esa renta básica de la ciudadanía con carácter individual y universal, no inferior al umbral de la pobreza. Otro análisis que se puede hacer sobre este hecho, según algunos analistas, es que si se implanta esa renta básica, que no genere más pobreza en los países ya de por sí empobrecidos y que se devenguen esos beneficios o esa financiación de las herencias o de la riqueza individual y se modifique la estructura social y económica que actualmente está vigente en los países desarrollados. Para hablar sobre este tema tan interesante, la renta básica de la ciudadanía, tenemos con nosotros a nuestros colaboradores, Petri San Martín. ¿Qué tal, Petri?
Hola, buenas tardes, Enrique.
David Yacer.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Nieves Soto.
Hola, buenas tardes.
Y Patricia Oxenius, buenas tardes.
Hola.
Petrín, ¿qué nos quieres aportar inicialmente?
Después de leer algún artículo sobre ello, me pareció que era un tema interesante para debatir aquí entre los contertulios de la radio. En base a ello, en principio, fue por lo que pensé que era necesario sacar también esto en el programa. Pero principalmente me parece que es porque daba una solución a la pobreza, a la libertad, a la desigualdad, y que aunque tiene sus pegas y como todas las ideas que en un principio son un poco transgresoras pueden ser un poco rechazadas, ¿por qué no tener esperanza y fe y pensar que un día la renta básica puede ser efectiva para todos los ciudadanos, pero no solamente de los países occidentales, sino de los países donde verdaderamente el hambre está siendo mucho más grave que lo que puede ser en los países occidentales?
Ya que vamos a hablar sobre esa renta básica de la ciudadanía, sería interesante saber qué es esa renta.
En principio, la renta sería un dinero que paga el Estado a cualquier ciudadano, sea del tipo que sea. Si esté trabajando, no esté trabajando, sea rico, sea pobre, sería universal para todos por igual. O sea, tampoco se tendría en cuenta la gente que vive con él, sino que sería una renta individual y universal.
¿Estáis de acuerdo con ese concepto o queréis añadir algún matiz sobre el particular?
Sí, efectivamente, el concepto de renta básica, según un concepto molt manit en els darrers 10, 15, 20 anys, tan manit com per a que finalment es trobem damunt de la taula diferents conceptes posats fins i tot en pràctica. Fins i tot l'Estatut d'Autonomia del País Valencià, país que en el seu artícul 15 també advertís que tot ciutadà valencià en estat de necessitat té dret a una renda mínima de ciutadania. Aleshores, el primer i més important seria intentar marcar una diferència entre aquestes rendes mínimes de ciutadania i aquestes rendes d'inserció del que és efectivament la renda bàsica. Com bé ha comentat abans Petri, la renda bàsica pivota sobre tres elements. Uno és el de la individualitat, és a dir, és una renda que són drets de ciutadania, per tant són a les persones i no efectivament als hogars. En segon lloc, és una renda universal, per a tots, no contributiva, és a dir, en principi tindria el per què ser fruit d'un treball remunerat o d'una participació en el mercat de treball, i en tercer lloc, efectivament, incondicional. No depèn de si s'és ric o s'és pobre. En definitiva, una renda bàsica que seria un element, un dret, un major dret o un nou dret de ciutadania i que alguns considerem o consideren que efectivament també seria un nou impuls cap a les llibertats individuals i socials.
Sí, jo també lo veo como mínimo necesario para poder tener una vida más digna. Aquellos que se encuentran en peores condiciones pues estarían más igualados a los demás y habría, yo creo que, menos pobreza. Entonces el objetivo de sacar de la pobreza creo que sería válido. Y en cuanto a que tienen ese derecho, serían mucho más libres porque no dependerían de otras personas, de sus limosnas, con lo cual tendrían el derecho de la libertad, que también se persigue con esta renta básica.
¿Sabéis si se ha implantado esa renta básica en algún país europeo, latinoamericano, africano, asiático? Porque es un concepto antiguo que ahora parece que ha tomado un nuevo brío. ¿Realmente es posible hacerlo desde el punto de vista económico? ¿O hace falta ser un país rico para llevarlo a la práctica?
El único país donde se ha debido de implantar es en Alaska. Quizás a lo mejor también por las condiciones en que viven allí, muchas veces también por intentar que esas personas no se vayan de esa zona. De todas maneras, sí que es cierto que todos los países no disponen de los mismos recursos, no tienen las mismas economías, no tienen el mismo Producto Interior Bruto, y entonces la renta se tendría que adaptar al nivel económico de cada país.
Efectivamente, el Estado español tiene un 20% de personas están baix del umbral de pobreza. Gran part considera dels estudiosos o dels gent que proposa i participa de la renda bàsica com un dret de ciutadania que efectivament la quantitat que s'hauria de fixar aportada per l'Estat com a tal renda, vindria a ser, si som aquesta quantitat, per la qual ja no s'estaria baix l'umbral de la pobresa. Quantitat que vindria a estar al voltant dels 6.278 euros anuals, és a dir, uns 523 euros al mes. Advertir dues qüestions. Primera, la despesa social de l'Estat espanyol representa un 20% del PIB, mentre que en Europa la Unió Europea des 25 representa un 27,3% del PIB, és a dir, encara es queda molt recorregut en termes de PIB en despesa social. En quant a la pressió fiscal, és a dir, que hi ha capacitat de generar recursos, també l'Estat espanyol es troba a una distància considerable respecte a l'àmbit europeu. Pensem que l'Estat espanyol està en el 36,5% de pressió fiscal, mentre que la Unió Europea 40,8%, és a dir, encara també tenim recorregut des del punt de vista dels ingressos. Per tant, jo considero que es tracta més d'una qüestió de voluntat política que no de la impossibilitat de l'aplicació d'una mesura com aquesta.
Jo volia comentar un estudi d'Alcaros, se hizo com una hipòtesi sobre el cas català i demostraron que pagando 451 euros mensuales a todos los residentes sí que sería viable la propuesta. Comentan que el 80% más pobre saldría beneficiado. Y los demás un poco pues nos quedaríamos tal cual estamos, un poco mejor, pero ese 80% que saldría beneficiado, yo creo que solo por eso merecería la pena. Entonces, este estudio comenta eso.
Otra alternativa sería desarrollar ese estado de bienestar, invertir en servicios públicos, en ayudas de tipo social, y quizás cuando las condiciones fueran favorables, se podría implantar esta renta básica. Concretamente, en España hay bastantes deficiencias de tipo social y quizás sería una medida más complicada que en otros países, por ejemplo, los nórdicos o los del centro de Europa. ¿Es un paso previo para implantar esa renta básica que se desarrolle ese estado de bienestar o no tiene que ver nada?
La renta básica viene como consecuencia de que el estado de bienestar está en entredicho y está en quiebra. Entonces, después de la posguerra se creó un estado de bienestar donde lo que se pretendía es que el obrero tuviese un salario básico donde pudiese vivir y donde pudiese cubrir las necesidades de su familia, donde el varón sería el que dominase un poco dentro de la familia, sería una familia patriarcal, donde la mujer estaría un poco relegada también a hacer las labores dentro del hogar. Lo que ocurre ahora es que las prestaciones económicas pues cada vez no están llegando para eso que en un principio se había previsto. Entonces estamos viendo que el paro está creciendo. Anteriormente para los estados y los gobiernos el paro no iba a existir, no se tiene en cuenta la eliminación del paro total, que ya se está contando que aunque tiene que haber un paro de por vida, donde los salarios no llegan para cubrir las necesidades de la familia, donde hay personas que van al paro y si tienen más de 50 años parece que tienen el mercado laboral de alguna manera cortado, y que entonces como consecuencia de que este estado de bienestar se propagaba después de la posguerra y se está viendo grandes bolsas de pobreza, y que esto de alguna manera, aparte de crear una desigualdad donde el rico puede vivir muy bien y el pobre tiene que pedir permiso para vivir, sería una solución para que todos viviesen con dignidad y con libertad.
Estos tiempos son difíciles para la lírica. Estem en un moment en el qual hi ha una recessió, una contracció del que ha sigut, ho hem anomenat, l'estat de benestar. El cas de Suècia, cas paradigmàtic d'estat benefactor en certa mesura de capitalisme amb rostre humà, amb un paper de molt important i molt beligerant en la vida pública, des de l'arribada al govern del Partit Conservador, també ha entrat fins i tot Suècia en un procés de cert desmantelament del seu propi estat de benestar. La renda bàsica és una aposta que se pot i se deu portar a terme. Hi ha fins i tot certa gent que també considera que la renda bàsica hauria de ser implementada en dos parts. Una part, efectivament, en mà, aquesta quantitat que estem advertint, que podria estar al voltant de l'umbral de la renda per a no caure en l'umbral de la pobresa, i una altra part per a serveis públics relacionats amb l'estat de benestar. De quina manera? De la manera que també les persones, en aquesta mesura, els ciutadans, poguessin decidir a on se dedica, se parla de la renda bàsica que se lleva a la col·lectivitat, i no tan sols decidir en què s'implementa esa part de la renda bàsica, sinó fins i tot també en gestionar i supervisar que efectivament s'ha dedicat en això i pues, està tenint els fruits esperats. També seria una manera, fins i tot, la renda bàsica de fomentar la major participació ciutadana.
Sí, jo estava d'acord amb ell en això, en que primer hauria que implantar la renda bàsica per a millorar el tema social.
Yo antes, al inicio de la intervención, de la introducción, he hecho referencia a que algunos críticos consideran que no es tan importante el hecho de implantar esa renta básica, sino de modificar las estructuras sociales, económicas y hasta políticas de la sociedad actual. Porque, en definitiva, está generando desigualdad, discriminación, pobreza. ¿Cómo podríamos incidir en esa reforma total para generar un Estado más equilibrado y respetuoso con los derechos humanos? Quizás sea un planteamiento más global, teórico, y lo más inmediato, si se puede costear esa renta básica, sería implementar ese dinero igualitario y universal para todos. ¿Pero qué estructuras sociales se deberían modificar, así como las económicas, para generar menos desigualdad?
En principio, no estar siempre diciendo inmigrantes o no inmigrantes. Ya el vocabulario que utilizamos yo creo que es discriminatorio, entonces eso ya es una desigualdad. Partiendo de ahí serían muchas cosas, Enrique, pero pues habría que cambiar, que todo fuera más igual para los que vienen de fuera como para nosotros. En cuanto a la sanidad, por ejemplo, escuelas, pues que no haya diferencia, el trato, que no se trate con trato de favor, porque entonces yo creo que ahí es cuando la gente podemos tomar represalias o coger manía a ese tipo de personas por esto, porque cuando se trata a alguien con favoritismo, pues el simple hecho de eso crea envidias. Entonces un poco la igualdad de trato, no darles un favoritismo solo por ser inmigrante. Yo creo que partiendo de ahí se harían muchas cosas en estructuras.
Yo, Enrique, con lo que has dicho, me parece que por encima de todo tendría que estar una distribución de la riqueza que fuese equitativa y en función de todo eso, donde todas las personas, además, pudiesen vivir, como he dicho anteriormente, dignamente y con libertad. Si partimos de ahí, donde la distribución de la riqueza hay que hacer de una manera equitativa y donde todos tienen que vivir de una manera digna, a lo mejor tendríamos que entonces hacer unos cambios diferentes de la planificación y de cómo se distribuyen los presupuestos del Estado de cada nación. Entonces, lo que no se puede dedicar a lo mejor a defensa miles de millones, mientras que a lo mejor a las necesidades sociales pues están dedicando una tercera parte de lo que se está dedicando a la defensa. Entonces habría que tener un orden prioritario de qué es verdaderamente lo que la gente quiere. Si dedicar a defensa, por ejemplo, o dedicar a que las personas tuviesen las necesidades cubiertas.
¿Consideráis que la fiscalidad que tiene aquí España es la suficientemente igualitaria, respetuosa? ¿El fraude fiscal es excesivo, es controlable? ¿Son modificaciones que se podrían hacer para repartir esa riqueza que decía Petri de una forma más equitativa?
Efectivamente, el tema de la fiscalidad encara queda molt de recorregut per fer. Malauradament no estem en el camí de fer, sinó que malauradament estem en el camí de desfer. Una de les dues mesures de fiscalitat que ha posat damunt de la taula el govern, l'estat espanyol, són criticables. L'eliminació de l'impost de patrimoni, no estem en una situació de necessitat de desmantelar encara més l'estructura fiscal, i justament l'impost de patrimoni, encara que tampoc significa o té una gran capacitat de recaudació, però encara així no estaria de més modificar-lo, per reestructurar-lo i perquè tinguera una major eficiència en la seva pretensió. I la segona qüestió és això de donar-nos 400 euros. A la millor seria molt més eficient que aquests 400 euros per part de l'Estat se destinaren a altres qüestions que no simplement a donar-nos-los perquè nosaltres puguem fer els 400 euros que considerem oportú, a l'anar-se de copes fins a l'anar-se de comprar-se un llibre. Comentava abans la qüestió de recorregut que encara tenim, o el gap, no?, que tenim encara en quant a pressió fiscal. Nosaltres estem significativament per baix de la Unió Europea de temes fiscals, i si no hi ha recursos i no hi ha voluntat política, pues malauradament se podran implementar qüestions com la renda bàsica, abans comentava Petri el tema de la despesa militar. No recordo ara quina era la partida pressupostària per l'aplicació de la llei de dependència, però m'ha donat la impressió de que li sobren a aquesta partida molts ceros d'aquests 12.000 milions d'euros per al Ministeri de Defensa.
En cuanto a lo que he comentado anteriormente, ese fraude fiscal, ¿hay alguna forma de reducirlo, de controlarlo, de intentar minimizarlo en relación con otros países? ¿Cómo está esta situación? Y es una pregunta porque, en definitiva, también son ingresos que se le restan a la ciudadanía, que generalmente pueden ir a las capas más desfavorecidas, y no es así porque no se tiene ese hecho.
El Estado español efectivamente se ha convertido en un auténtico sumidor d'economia submergida. Pensem que, per exemple, l'Estat espanyol se fa una estimació d'economia submergida al voltant del 23% del PIB. Això és una autèntica barbaritat. Pensem que en països com a Itàlia, pareix ser que les connexions de la màfia amb l'Estat, etcètera, etcètera, la gran capacitat que té la màfia també de participació en el PIB, pues està al voltant del 19%. Bueno, nosaltres encara fins i tot superem també l'escenari d'economia submergida d'Itàlia amb un 23% del PIB. Com disminuir, encara que siga, aquesta gran quantitat d'economia submergida en aquest país? És una qüestió, efectivament, de voluntat política. Jo recordo ara grans fortunes alemanes estaven evadint i eludint impostos en Liechtenstein, i una gran sorpresa, com si Liechtenstein o tants països molt a prop de l'Estat espanyol, pues, per exemple, en Andorra o en Mònaco, no hagueren segut o no tingueren la seva raó de ser justament en això mateix, en ser autèntics països fiscals on la evasió fiscal és un dels seus motors d'existència nacional. Efectivament, pues, intentar lluitar contra qüestions d'aquestes, contra l'existència en l'àmbit de la Unió Europea, no dins, però sí en el mateix àmbit de paraïsos fiscals. És una autèntica barbaritat.
Podemos incidir sobre ese parasitismo que algunos críticos consideran que si se implanta este sistema de renta básica puede desincentivar la actividad, la producción, el interés. Y ahora hay una masa de personas que tendrían más recursos económicos, pero inhábiles para el resto de la sociedad en cuanto a propuestas e iniciativas. ¿Qué pensáis sobre el tema?
Que los ciudadanos recibiésemos una renta básica no quiere decir que tendríamos que dejar de trabajar, porque tenemos que tener en cuenta que el trabajo incentiva a las personas, te da estatus, sí, personas que no pueden trabajar por carencias fisiológicas o del tipo que sean. Esos temas los sacan las personas que pueden estar en contra de que se implante la renta básica. Como he dicho anteriormente, esto puede ser como cuando anteriormente se pedía el sufragio universal. Hasta que se consiguió, tuvieron que pasar siglos. Tenemos que recordar que las mujeres hemos hecho ejercicio del sufragio el siglo pasado. Esto es en principio algo que se están planteando. Si verdaderamente somos defensores de los derechos humanos, de que las personas tengan libertades, de que las personas tengan un mínimo de calidad de vida, tendremos que propugnar una salida para que todo el mundo podamos tener eso que estamos propugnando. Entonces yo creo que esas personas que están hablando del parasitismo como de personas que no van a querer trabajar, yo presupongo que la renta básica va a dar para unos mínimos, pero no a lo mejor para vivir de una manera como pudiesen vivir las personas que están dispuestas a trabajar, que yo creo que en principio va a ser la gran mayoría. Una cosa no quita la otra.
Yo creo que sí, que habría ciertas personas que aprovecharían esto como para no trabajar. No digo que sea la mayoría, pero creo que hay de todo. Igual que cuando te dan una ayuda por otros motivos, la aprovechas y sacas el máximo, igual que está la ayuda por madre trabajadora. Quiero decir que nos aprovechamos de todo lo que nos dan, porque en lugar de disfrutarlo, intentamos sacar el máximo partido, somos así, somos envidiosos y no nos conformamos. Entonces yo creo que sí que habría personas, ciertamente, que a lo mejor son las que actualmente también son los que están por ahí, que no trabajan, que piden. Pero eso haría que esta gente, en lugar de buscar trabajo, dijera, sigo con lo que tengo, porque si encima que no doy un palo de agua me dan, eso lo querría cualquiera. Yo creo que sí que habría gente.
Yo del derecho a la pereza, la obra de Queche, del Chendre, del Carlos Marwis, efectivamente, si un pot y vol, como a su tada, no te per qué participar, fundamentalmente participar de un escenario del mercado de trabajo como el que nos ocupa. molt mal pagat i amb nivells d'explotació importants. És que no se treballa tan bé i se treballa molt, per exemple, el treball domèstic és que no és un treball importantíssim que realitzem tots i totes, tots els dies i no és remunerat. I tercera, bueno, estàvem parlant de 523 euros al mes. Ja m'agradaria a mi que la renda bàsica o el possible escenari de renda bàsica, la renda bàsica en termes més durs, més importants, que alcança 523 euros, ens pugui permetre per a la pereza i per a la vagància, no? Malauradament, un escenari com el que tenim, 523 euros, poca vagància i poca pereza podríem tindre si volguérem tindre una vida mínimament digna. No sé, aquesta mesura ens portarà ineludiblement a la pereza. Personalment, ¿qué me valdría yo?
Además, hay personas que trabajan, como pueden ser las personas que están en las ONGs, que muchas de ellas no cobran y están haciendo un trabajo social. Y luego hay otras personas también, como todas las empleadas de hogar, como ha dicho aquí el compañero, que lo están haciendo también de una forma gratuita. Y es un trabajo, lo que pasa es que no está valorado como trabajo. Entonces yo pienso que si queremos que una sociedad funcione, tendríamos que trabajar. Otra cosa es que sí que te da más libertad el tener una renta básica o te daría unas posibilidades de decir, ahora quiero estudiar porque yo quiero trabajar en esto, cosa que de ahora puede estudiar o puede hacer ciertas cosas quien verdaderamente tiene dinero. Hasta ahora los ricos no han trabajado, muchos de los ricos, y nadie ha dicho nada.
¿Cómo podemos concluir el tema en cuestión? La renta básica de la ciudadanía.
Yo la concluiría diciendo que la renta básica lo que permitiría es evitar daños psicológicos y morales vinculados a la estigmación social del precepto de un subsidio. Y luego, por otra parte, que es una opción social y que históricamente a lo mejor costará en que este objetivo pueda llegar o que la renta básica pueda llegar, pero que ¿por qué no plantearlo cuando se ve que es una cosa que puede favorecer de una manera universal a todas las personas por igual?
Que en este nuevo escenario, que efectivamente ha de ser un escenario de mayor igualdad social, económica, de género, mesures como la renta básica pues van en esa misma dirección.
Yo soy la más conservadora, que si se ve viable que se implanta, pues se implanta y ya está.
Todos podemos tener prejuicios, pero ¿a ti no te gustaría que todo el mundo viviría de una manera dignamente y que a la hora de trabajar...?
Pero no está demostrado que eso vaya a ser así.
Yo creo que aquí detrás de todo esto hay intereses creados políticos, económicos, por lo tanto, si esto no avanza es nada más que por eso. Porque siempre hay gente que le interesa tener siempre pobres para seguir siendo ricos y más ricos.
Gracias, Patricia Cusenius, Patricia Martín, David Yacer, Nieves Soto. Como es habitual en La Luna en el Tiempo, os hemos ofrecido un tema de interés para la reflexión, el debate y la comunicación con las demás personas, porque aunque es un concepto, un término ya de mucho tiempo, parece ser que últimamente se está reabriendo ese debate, porque la sociedad tiene una masa significativa de desigualdad, de exclusión, y se necesitan alternativas. No solamente ya esa renta básica, sino modificar las estructuras actuales del sistema económico-social que está imperando. Gracias y un saludo.